Necesito beber.
Pero acaba de terminarse un vaso de whisky.
Es mi modo de recompensarme por tanto trabajo.
¿No se está recompensando mucho?
Yo fijo cuánto me merezco.
Los riesgos de la independencia laboral.
Toma, te lo mereces.
¿A quién le habla?
A mí mismo.
Somos los que confiamos en que lo bueno siempre está por llegar. Y aquí estamos, esperando, pero confiados. Esto es En Caso de que el Mundo se Desintegre.
Tenemos un estudio científico, totalmente científico y avalado por la Organización Mundial de la Salud, que vincula las horas de trabajo con el consumo de alcohol.
¡Ah, mire! ¡Mua! Totalmente científico y
totalmente
comprobado.
Los expertos afirman que los adictos al trabajo, los workaholics, los que están todo el tiempo chambeando, inclusive intelectualmente, físicamente, trabajan, recurren a las bebidas para recompensarse y relajarse.
Y de alguna forma, ¿no?
Y de algún modo. Y a veces ocupar el lugar del cigarrito.
También, claro. Bueno, eso ya es autorreferencial.
¿Otro pedo? No queremos volvernos autorreferenciales, pero así que bueno, se chambea, uno dice, bueno, me merezco un premio.
Póngale,
tiene la botellita debajo del escritorio. Y así va a beber.
Primero chambeemos. Si no, se complica un chingo.
No, totalmente.
Es cuando se termina. El desmadre.
No,
el caos,
cuando se va terminando, a medida que botella, se va terminando. ¿Sí? No, cuando se termina la botella. No, bueno, es un estudio seriamente de la Organización Mundial de la Salud que vincula justamente esto, los que están todo el tiempo así, como premiándose con algo, porque no dejamos de ser como las focas que hacen una gracia y reciben un pececillo.
Totalmente, en aunque este lo hagamos nosotros mismos.
Somos focas que hacemos gracia y como no tenemos que irnos del pececillo, andamos ahí cubriendo el vaso de lo que uno humildemente y sencillamente pueda, ¿no? Señoras y señores, Brad Pitt, pedote, contó, bueno, es sabido que luego del divorcio con Angelina Jolie, entró como, entró a Alcohólicos Anónimos, pues.
Chale.
No el Alcohólicos Anónimos
que conocemos
todos, iba a decir, yo creo que entró para ver si ligaba algo, ¿vio? Porque uno se va, Angelina Jolie se divorcia y dice, bueno, hay gente que se inscribe en teatro,
es actor,
y entonces se inscribió en Alcohólicos Anónimos. Que, como decíamos, no es el Alcohólicos Anónimos.
No, es un beat.
A los que, claro, eso, o sea, pero él lo dijo, eran reuniones muy especiales.
Claro.
De gente muy especial, donde, bueno, no aparecía el, güey, es siempre el primer día, es una vez a la vez, es lo importante ser fuerte en los momentos de debilidad. Dios le da las peores pedas a los mejores guerreros. Ahí está mi teléfono por si quieres llamarme y te sientes que caes allí. Imagínese usted. ¿Quién es que llama? Estás 4 de la mañana y está sonando tu teléfono. Es Brad Pitt. Brad Pitt tuvo una recaída.
Sí.
Parece que está en un bar. Voy a buscarlo, ¿no? Un compañero de Alcohólicos Anónimos, bien corresponde. Pero bueno, con todo esto, ocurrió en el 2016, ¿no? Y contó anécdotas de no mucho porque anónimo. O sea, lo único que falta es que Brad Pitt nos balconeaste, carnal. Pero bueno, ahora está todo bien. Porque parece que entre las cosas que Angelina Jolie le dijo, esto ya es chismecito, eres muy pedote, ¿no? Es entre las críticas que tengo para realizarte.
Sí.
Como mucha crítica física no podía, hablando de Brad Pitt y Angelina Jolie, bueno, se toman de otras cosas para divorciarse. ¿Vio? La raza se divorcia.
Sí.
Pregúntele si no a Piqué y a Shakira, que ahora parece que no es tan un pedo de que fue infiel el futbolista, que ella fue no sé qué.
¿Y el pedo cuál es?
Y el pedo parece que es lana, güey. Sí, tenían un acuerdo prematrimonial donde cada uno lo suyo, y en determinado momento Piqué le fue a pedir varo a Jackie.
Epa.
En un momento, estaba un domingo a la tarde.
Póngale,
Shakira, necesito unos miles de dólares para un business, que vio los business turbios de Piqué. Y bueno, y parece que Shakira dijo, no, momento, tengo que consultar a mi familia. Mamá, papá, ¿le presto varo a Piqué? No, le dijo la familia.
Pero es mi marido.
No, bueno, será tu marido, pero no nos parece.
No.
Vio, es una empresa, Shakira es una marca.
Sí,
dijo, no me dejan. Y Piqué como que se enojó. ¿Quién no te deja?
¿Es
mi familia?
Tu madre o tu padre?
Es tu familia. Usted... Tú no sabes porque yo soy latina, la familia es más importante. A mi familia desde toda la vida, a ti te encontré en la calle y todas esas discusiones que solemos tener por la familia. Así que bueno, parecería que las infidelidades luego no faltaron, pero más allá de todo eso hay otros motivos. Habló Paul Stanley.
Este
viernes que estamos tan relajados hablando de la farándula y demás. Lo más difícil es mantener el éxito, dijo el Kiss.
Y
50 aniversario, la gira que están realizando. manches. Digo, te fue bastante bien, sí, muchacho. Sí. La gira 50 aniversario de Ajá. Kiss, no, de, o sea, banda 50 años ahí arriba sí. de todo. Bueno, lo difícil es Totalmente mantener el éxito. Está muy bien, él no da la fórmula. Él y el éxito, no sí, da la sí. fórmula de cómo lo mantuvieron, pero bueno, muy bien.
Muy difícil. Sí.
Y eso es realmente bueno. es el discurso, es el típico discurso que da alguien que ha llegado a la cima de claro. algo. Dice, lo difícil es mantenerse. Y sí. bueno, güey, pero lo difícil es todo, es llegar, mantenerse, Ajá. sostenerse, no caerse.
No, señores, bueno, pero siempre fue igual, o sea, con una buena campaña, un buen presupuesto,
ah, claro.
un número uno, una canción,
es
bastante sencillo llegarle, con sí. una buena producción, con sí. productores de moda, con todo el pedo. Uh-huh. Ahora, luego ir manteniéndose durante el tiempo.
Ser un Kiss.
Ahí está cabrón.
Claro, ser un Kiss. Ahí está cabrón. Bueno, pero Kiss lo logró.
Sí que sí.
Y ahí está.
Sin duda.
Manteniéndose. La cumbre de la OTAN, pongámonos sí. así, irreverentes. Paseo por el Museo del Prado, en Madrid. Este cuadro, este otro, ahí sí. presumiendo la pinacoteca mayor de España, sí. justamente el gobierno español con tanto, tanto visitante. Iba a decir ilustre, pero luego medio me arrepentí. Sí, hice sí. una lista imaginaria y dije, bueno, todo tan ilustre, no. Pero bueno, sí. Tuvieron
tanto
ahí
visitante.
Sí, mucho visitante. Aprovecharon porque era nada más para ellos todo el Museo del Prado, así que se pudieron sacar selfies con sí, un cuadro que nadie puede y demás cosas. Digo, se le hicieron de super pedo a Mick Jagger. Ajá. A Biden no se le hacen de pedo. Wow, bueno, el primer ministro británico Póngale, estuvo por ahí, sí estuvieron sí. todos. Bueno, lo que quedó claro luego de tanta reunión, el apoyo a Ucrania absoluto sí. y Clarísimo. El aumento de la presencia militar estadounidense en toda Europa. Van a poner base hasta debajo de la cama, pero bueno, muy bien, hay que equilibrar el mundo y así. Sí, claro. Amigos, amigas, ya somos Julio y Julio es del señor Lagartija.
Sí que sí.
Hoy es la quincuamilésima, vicentésima, nonagésima, quinta emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Perate, estoy junto a mi amigo, el señor Lagartija.
Hoy vengo con un libro de Voltaire que él ha negado varias veces. Y lo negaré yo, porque no quiero ponerme en riesgo.
Bueno, tener un libro hoy no creo que ponga en riesgo a nadie.
Sí, es cierto. Aunque dependerá mucho del país donde uno se encuentre, o del tiempo, porque en 1766, que es donde se desarrolla esta historia, un libro te podía llevar a la hoguera.
El libro al que se refiere es el Diccionario Filosófico de Voltaire.
Sí, o también llamado La Razón por el Alfabeto.
Voltaire publicó el libro en 1764, bajo el título de Diccionario Filosófico Portátil, y desde su salida se encargó de dejar en claro que no era él quien estaba detrás de la publicación.
Y eso no era un rasgo de humildad o porque no estuviera satisfecho con la obra. Él sabía bien los riesgos que corría si se ponía al frente de ese libro.
Voltaire llegó a decir que ese escrito era una máquina de guerra contra la infamia.
Y en parte lo era. El Diccionario Filosófico de Voltaire aparece en momentos en que en Francia la Iglesia va perdiendo poder y realiza acciones desesperadas.
Las internas de la Iglesia Católica Francesa estaban a tope y Voltaire suponía que la aparición de ese escrito podría ser el golpe final que derrumbara la estructura del poder religioso en toda Europa.
El libro se publicó de manera anónima en Ginebra, Suiza. Ni bien se publicó, la autoridad religiosa condenó la obra a que sea lacerada y quemada por temeraria, escandalosa, impía y destructora de la revelación. El libro fue prohibido y quemado en Holanda, en Suiza, y el Vaticano lo sumó a su índex. Obras que atentaban contra la moral cristiana.
El Index Librorum Prohibitorum, índice de libros prohibidos, una lista de aquellas publicaciones que la Iglesia Católica catalogó como libros perniciosos para la fe y que los católicos no estaban autorizados a leer.
En Francia no solo fue vetado, sino que le costó muy caro al único poseedor de una copia del libro.
Un joven aristócrata llamado François-Jean Lefebvre, caballero de La Barre, presumió el libro en los círculos intelectuales de París y se trasladó al norte, a Abbeville, donde prácticamente había una cacería de ateos.
El año anterior, en Abbeville, alguien había vandalizado una cruz que coronaba el puente de la ciudad.
El obispo estaba indignado y amenazó con excomulgar a cualquiera que supiese quién había sido y no lo denunciara.
Necesitaban culpables y los encontraron. François y dos amigos no se quitaron el sombrero al pasar una procesión frente a ellos.
Pero eso no es todo. Tampoco hicieron la genuflexión.
El proceso estuvo lleno de detalles inventados, hechos distorsionados, testigos falsos y acusaciones fantásticas.
François, que entonces tenía 20 años, fue identificado como el líder de los ateos. Registraron su casa y encontraron 3 libros prohibidos, entre ellos el diccionario filosófico que ni Voltaire se atrevía a decir que había escrito.
La condena debía ser ejemplar. Gellar, uno de los amigos de François, fue condenado a la hoguera, pero logró escapar antes de hacerse efectiva la penalización. El otro muchacho, llamado Moisnel, tenía apenas 15 años y solo fue advertido.
Pero a François Gilles Lefebvre le fue peor.
Fue torturado, condenado a la hoguera. Y a modo ejemplificador, el libro Diccionario Filosófico le fue cruelmente clavado en el pecho con un largo clavo de hierro.
Era el primero de julio de 1765.
Ese económico libro que tanto ofendió a la iglesia le costaba la vida al joven de 20 años que presumió poseerlo.
Tiempos después, la Revolución Francesa cambiaría mucho las cosas y Lefebvre quizás hubiera sido asesinado por aristócrata, pero nunca por ateo.
Voltaire había comprobado su sospecha. Dijo cuando ya no temió reconocer su autoría.
Quería saber qué daño podía causar un libro barato. Nunca 20 volúmenes sin folio provocarán la revolución. Son los pequeños libros portátiles, baratos, los que deben temerse. Si el Evangelio no hubiera abaratado los costos para volverse accesible, la religión cristiana nunca se hubiera impuesto.
En 1897, un comité de libres pensadores obtuvo permiso para colocar una estatua de François, ni más ni menos que frente a la Basílica de Sacré-Cœur, que fue emplazada finalmente en 1905, una vez que se oficializó la separación Iglesia-Estado en Francia.
Más tarde, en 1926, la estatua fue trasladada al cercano Parque Nadar y en 1941 fue desmontada y fundida por orden del gobierno de entonces.
En 2001 se instaló en el mismo lugar una nueva estatua con la siguiente inscripción en el pedestal: la tolerancia universal es la más grande de las leyes.
En 1902 comenzaron a celebrarse en Abbeville actos de conmemoración de Lefebvre en el lugar en que fue ajusticiado.
En 1907 se inauguró un monumento financiado por suscripción popular. Y desde esa fecha, el primer domingo de julio se realiza cada año una manifestación que, partiendo del monumento, atraviesa el centro de la ciudad y finaliza en el mismo sitio donde fue ejecutado con el libro de Voltaire clavado en el pecho.
En caso de que el mundo se desintegre.
¡Qué historia! Un saludo grande para la banda del Club de Lectura Desintegrado. Le decimos que no tema. Aguas con los libros prohibidos. Nada más. Bueno, damas y caballeros, vamos a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto. Comenzamos por nosotros con Frío Espacio Cósmico. Es el Capitán Roger Vinilo.
¿Cómo está, Capitán?
Día festivo. Vamos a saludar a Canadá.
Sí,
a ver, al Buzo MX, al Pata de Perro, a Flori, al Amigo de la Bala, al Cholo Sin Barrio de Vancouver, a Pepina, a la Baronesa, a la Bondojita, al Mero Mero Petatero, Androide 17, a toda la raza, perdón si no nombramos alguno, que andan por allá porque hoy es el Canada Day o el Fête du Canada, la fiesta nacional que celebra la autonomía canadiense del Reino Unido, fechada en 1867, así que es día de fiesta. El amigo, hablando de toda esta banda, el amigo además es súper fan de las Tortugas Ninja.
Sí, güey.
Digo, no sé qué tiene que ver con el Canada Day.
Tenemos información aquí, tenemos...
Sí, venimos manejándole la información de los fanáticos.
Fotográfica.
Sí, la fotográfica. Porque es francés, ¿no? Claro. En el Canadá Day, en la Fête du Canada, parece que no hubo inclusive un cumpleaños, una fiesta temática. Mire usted, a esos niveles del amigo fanático. Bueno, pero nos convoca a la fiesta.
Y en este día en que nacía la princesa de Gales, Lady Diana Spencer, en 1961, y que se moría el general Perón en Argentina en el año 1974, la empresa japonesa Sony presentaba en sociedad el Walkman.
¡Wow!
En 1979, güey. Un cambio colosal en el modo de escuchar música.
Pero sin ningún lugar a duda. Sí, y ya, a ver, estamos recordando, algunos no porque dicen, ¿qué es eso del Walkman? Bueno, algunos lo conocen a través de referencias vintage, pero no sé, recordando la pluma para retroceder o adelantar cintas y así evitar el gasto innecesario de batería. Porque uno no iba iba a estar gastando las preciadas baterías en adelantar o buscar la rola que le gustaba o hacerla varias veces colocada.
Que así. Se gaste para que suene.
Por eso, se sacaba la cassette del adminículo Walkman, se hacía el retroceso de la cinta, se volvía a colocar.
Qué chingonería,
y así las cosas. Damas y caballeros, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio y es La Moda.
Sí, que se ve bonita. Hay que ponerle música al Walkman.
Pero sí, claramente. Sí. O sea, el Walkman sin música no tiene mayor sentido. Primero, a ver qué le parece. Le vamos a meter un buen compilado de los B-52, los B-52, ya que hoy es el cumpleaños de Fred Snyder.
¡Ah, qué chingón!
Cantante de la banda de las chicas con cabellos batidos y los vestidos trapecio de color pastel. Así que suene, no sé, Private Idaho, 52 Girls, Rock Lobster, bueno, todas las que quieran hacer sonar.
¡Qué chido, qué chido! Y una vez que gozamos de la psicodelia bailable de los magníficos B-52 con Fred al frente, nos atascamos de reggae, banda, porque hoy se celebra el Día Mundial del Reggae.
Reggae Music. Y la historia por la que se celebra hoy es digna de compartir. Tiene que ver con el gran Nelson Mandela, que visitó Jamaica en 1991. Cuando bajó del avión en Kingston, en la capital de Jamaica, junto a su esposa Winnie, lo recibieron como a una verdadera divinidad, tal y como pasó en 1966 con el emperador de Etiopía, Salazí, en su momento, ¿no? Al que los rastafaris consideraban la encarnación de Jal, el Redentor.
La cuestión es que Mandela, muy emocionado, agradeció a Jamaica la recepción y su esposa Winnie dio un discurso histórico donde destacó la música local y la inspiración que el reggae le brindó al pueblo sudafricano en su lucha para la liberación. En el 94, cuando Nelson Mandela alcanzó la presidencia de Sudáfrica, Jamaica pensó que si debía haber un día del reggae, ese debía ser el día en que Winnie pronunció aquel discurso histórico. Por eso, el 1 de julio es el Día Internacional del Reggae.
Sí, no tiene nada que ver con una fecha especial de Bob Marley, ni Tosh, ni ningún Whale, ni Jimmy Cliff, Bonnie Wyler o el legendario Prince Buster. Nada que ver con eso.
No.
Tampoco con el día que se compuso Radiation Son o No Woman No Cry o algún clásico del reggae o el día que se encendió el cigarro de marihuana más grande del mundo. No tiene nada que ver con eso. Es el 1 de julio, justamente hoy, por el discurso, como dijo el señor Lagartija, que dio Winnie Mandela en Kingston, capital de Jamaica, en 1991.
Sí que sí.
Muy chingón, relacionada con grandes personajes de la historia universal, podríamos decir. Damas y caballeros, vamos a presentar al técnico a cargo de este viaje, nuestro Sol Mico.
¡Venga, Mi Corete!
Bien,
lo chulean,
lo aplauden, hacen la ola porque hoy es el Día del Ingeniero en México. Así que tenemos al Inge de los 300 y en memoria tenemos al querido Inge Papi Rin, siempre presente en la nave María Tijuana. A todos los Inges, que son muchos.
Un chingo, ¿no?
Un chingo. Sí. Inges de México, puntualmente. Hoy es en México, claro, es el Día Internacional del Ingeniero.
Pero podemos saludarlos a todos,
A usted, internacionalmente. Claro, internacionalmente. Totalmente. Sí, hacemos extensivo el Día del Ingeniero.
Sí que sí. Y último fin de semana para descansar. Se viene el próximo fin de semana. Sí. Las fiestas lagartijianas.
La fiesta lagartijiana.
Así que los queremos a todos bien frescos, frescas.
Y hay ambiente porque ya le dije, ya somos julio. Primero de julio. Así que julio es del señor Lagartija y las fiestas lagartijanas ya se palpitan. Falta muy poco, es el 9 de julio.
Sí.
Así que próximo fin de semana.
El que no haya descargado la aplicación
y está en falta.
De Android puede ir a descargarla.
Está en falta
nave
moral.
Llamando a tierra.
Ah, sí.
Eso lo ayudará a pasar de una transmisión a otra sin ningún problema.
Sin mayor conflicto.
También siguiéndonos en nuestro canal de YouTube.
Sí, van a estar. O sea, nadie se va a perder. La idea es que nadie se pierda en los traslados.
Sí, que sí.
Queremos garantizar el traslado. Por eso la aplicación, por eso un chingo de cosas. Pero bueno, básicamente agradecidos con todos los que han hecho la descarga. Y ya saben, ustedes que tienen otra marca de telefonía celular, estamos trabajando. Pero el resto, hiperconectado. Igual no se van a perder de mucho, este caso está siendo anunciado por todas partes.
Justamente
la fiesta lagartijiana son así una conmemoración anual imperdible para toda la comunidad desintegrada. Damas y caballeros, en el programa de hoy aplicamos las matemáticas de cuando seamos grandes. Imaginamos escenarios fabulosos, hablamos mil idiomas, el cura Hidalgo nos regala un balón, encendemos la TV abierta y cambiamos cuando hablan los políticos. Ya sabes que es viernes o te estamos dando la noticia. Camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia.
El siguiente programa ofrece todas las posibilidades para ser incluido en un playlist personal. Puede mezclarlo entre sus bandas favoritas y programación de elección.
Usted será responsable de cualquier situación incómoda que pueda surgir entre este programa y toda la basura con la cual pudiera llegar a rodearlo.
Si ve que el podcast se pelea, rompe, altera o escupe a los artistas con los que usted decidió mezclarlo,
le recordamos que no tiene derecho alguno a disgustarse.
Es más, pídanos perdón. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta.
Muy bienvenidos al mundo de la ciencia aplicada. Hoy tenemos la fórmula matemática que analizaremos, que es la distancia entre lo que uno quería ser cuando sea grande y lo que uno es cuando es grande. Señoras y señores, con ustedes el Cid Programador de Ciudad de México.
¿Cómo estás, Cid Programador?
Bien, no quería ser programador, bueno. Ya lo voy anticipando. Ajá. En esta fórmula matemática, Lagarto, de lo que uno quería ser cuando sea grande y lo que uno es cuando es grande.
Sí, mediremos la depresión.
No, porque digo, el resultado es muy oscilante.
Muy oscilante, claro.
Puede, sí. En algunos casos tiende al infinito.
Porque...
En otros está muy cercano.
Ah, mire qué bien.
En otros
bien.
Está. Digo, yo soy grande. Le quería decir, es un momento de confesiones. Ajá. Soy grande.
Se lo ve bien.
Sí, sí, se me...
Bien grande.
Bueno, pero uno igualmente tiene como un margen, puede decir. Bueno, pero mi proyecto ahora es estudiar medicina y ser magnánimo.
Ya soy grande.
O dedicarme a otras cosas, pero ya soy grande.
Sí.
Y no estoy alejadísimo de lo que pretendía cuando era pequeño. Igualmente yo, y es una característica personal, le voy cambiando mucho.
Claro, yo le iba a decir.
De chico, o sea, una cosa quería hacer a los 5 años, otra a los 10, otra a los 15, otra a los 20, y ya después uno es grande.
Sí, claro.
Bueno, entonces tenemos al Cid Programador de Ciudad de México, que a modo spoiler, ya dijimos, no quería ser evidentemente programador.
No.
Yo estaba, ¿sabe? Una carrera universitaria que es muy demandada cuando uno es infante. Yo conozco, y voy a hacer una cuestión inclusive hasta medio genérica.
Ajá.
Me he cansado de escuchar morrillas decir, quiero ser esto cuando sea grande. Cosa que si cumplieran con eso, hoy tendríamos un mundo atascado de ese tipo de profesionales.
¿Qué sería?
¿A usted no se le ocurre cuál estoy pensando?
Morrillas.
Sí, morritos también, obviamente.
También.
¿Qué le dicen? ¿Le dicen arquitecto? Muy poco.
No.
Doctor, sí. Sí. Luego están esas profesiones, bombero, policía, oficios, carpintero.
Ajá.
Demás, pero veterinaria.
Y bueno, yo quiero.
A huevo, porque uno asocia, me gustan los animalitos.
Póngale.
Voy por ahí.
Ajá.
Yo conozco, uno puede preguntarle a los niños en general le van a responder le van a dar unas respuestas fabulosas.
Claro.
Pero yo
más 15 porque tuve una prima, tía prima, que estaba estudiando veterinaria cuando yo. Entonces. Era fascinante.
Sí, era como la referente de...
Claro, aparte que chingos de animalitos, súper extraños cuando estudiaba, o sea...
Claro.
Sí, entonces... Súper interesante.
Bueno, en este modo es un modo de felicitar también a los muchos desintegrados veterinarios y veterinarias que tenemos, porque han sido fieles con ese momento en que de alguna manera casi todos en algún momento pasamos. Quiero ser veterinario, ¿no?
Ajá.
Quiero cuidar animalitos, curarlos y demás y demás.
Y es muy larga la carrera y hay que estudiar un chingo.
Yo creo que eso es lo que acobarda.
Porque,
el que haga veterinaria de 2 años o un curso los fines de semana y sale veterinario, yo creo que se atasca la carrera.
Se atasca.
Pero bueno, eso acobarda porque dice, bueno, es que es medicina de animalito.
Claro,
¡oh, lo verga!
Animalitos
bueno,
son un chingo.
Sí, animalitos son un chingo.
Entonces no animalitos es solo un de uno.
Yo creo
aunque
que
después se especialice.
Sí, yo creo que el veterinario se la pela un chingo. El médico, porque el médico es de seres humanos.
Animalito.
O sea, es como de un...
Sí.
De una derivación de los primates.
Póngale, claro.
Cambio veterinario. Vergas, güey. Bueno, no nos distraigamos más porque está el Cid a punto de decir qué quería hacer cuando sea grande.
Claro, ¿qué
bueno,
hacer?
Debo
¿qué
hacer una,
ser pequeño,
una pequeña confesión. Debo hacer cuando yo era niño y pensaba qué sería de grande mi respuesta, porque a uno le preguntan, ¿no?
Ajá.
Esas preguntas castrosillas de gente mayor que dice, ay, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Bueno, yo voy a ser Tortuga Ninja.
Se complica un chingo.
Sí, se complica un chingo porque, bueno, pero uno ha determinado determinada edad pensaba que si eran cuatro podía, ¿no?
Sí, hay posibilidades.
Básicamente, me explicaban a mí que yo no era tortuga y yo decía, bueno, y achicaba el cuello así.
Ya lo seré. Sí.
Achicaba el cuello y me ponía en actitud tortuga.
Claro, mira.
Y me decían, sí, pero no creo, ¿eh?
Esperen.
Sí, como nací a principios de los 80, cuando llegaron las tortugas a México, las tortugas ninja puntualmente, tortugas ya estaban.
Sí, claro.
Bueno, tenía tal vez unos 9 o 10 años. A esa edad, para mí, las tortugas lo tenían absolutamente todo.
Todo.
Tenían una camioneta por la que andaban como querían.
Sí.
Deslizadores voladores que estaban, no, pero fantásticos. Chingos de pizzas, que a mí me gustaba,
en
un alimento nutritivo y natural. Y hasta un globo gigante en el que viajaban.
¿Qué más?
Era un sueño. O sea, ¿qué otra cosa podías querer ser en el universo más que una tortuga ninja mutante teenager? Entonces, bueno, por cierto, jugaron Teenage Mutant Ninja Turtle, el Shredder's Revenge. Ah, ese juego es maravilloso, es la última generación inspirada en los juegos arcade. No, es que usted es muy fan.
Claro,
disculpe,
yo creo que debería haber sido tortuga.
Sí, totalmente.
Bueno,
pero así es el sistema. El sistema te ilusiona. Te brinda una especie de discurso donde dice todo depende de ti. Si te esfuerzas, puedes llegar a ser una tortuga ninja.
Póngale.
Te abre como las semipuertas de si te esfuerzas un poco más y si haces un postgrado, a lo mejor llegas a la tortuga ninja. La realidad es que las tortugas ninja son las tortugas ninja y no permiten que nuevas tortugas ninjas se sumen,
claro,
¿no?
Claro.
Porque bueno, con los codos abiertos, es así, son sistema conservador.
Sí,
entonces, bueno, así que me despido esperando que las focas no se coman este mensaje, porque últimamente parecen cadeneros de antros de boda. Besos a la contadora.
Creo que en este momento estamos, sí, besos a la contadora.
Sí, besos a la contadora. Casi se nos olvida postdata. Vamos a quedar malísimo. Sabe que la tortuga ninja sabe cómo quedaba, sin caparazón. No, sí,
yo creo que en este momento estamos todos pensando todo lo que quisimos ser, ¿no?
Yo
quería ser, y también quise ser, y
yo siempre fui muy, de la masa obrera.
Ah, mire.
Me fascinaban cosas muy de la masa obrera.
Que luego no.
No, luego no, güey. Al ver el esfuerzo. Lo dije, a mí me gustaría ser todo, y cuando digo todo, de todo, pero por un día. Siempre lo digo a mí me fascinaría ser trailero. Camionero, me fascina la vida de trailer, un hombre melancólico que va solo. Un abrazo grande para el Círculo Vicioso. Y va por las carreteras y paran esos barecitos de ruta y tiene como historias.
Una
chingonería. Ahora es un trabajo rudísimo. Un día, dos días.
Un poco más.
15 días. Lo que para unos es vacaciones, para mí sería, esa chamba así. Pero le quería decir yo, muy sencillo, muy obrero, porque me fascinaba, por ejemplo, veía a un barrendero con esas escobas grandes, gigantescas, barriendo la calle, y yo decía, yo quiero ser eso.
Y sus padres.
Y sí, miraban así, como decían, un futuro de puta madre. Y así, y veía en la construcción, veía, al vago del arquitecto, el ingeniero, que estaban con sus casquitos mirando hacia arriba, cruzado de brazos, y yo decía, quiero acción. Yo quiero el güey que está encuerado colgando del piso número 24. Y dice, es el que gana menos, cabrón. Lo remadrean, lo chingan, y a los 40 años ya está para jubilarse.
Bueno, pero no es momento de pensar en eso.
No, por eso.
Es momento de pensar en la acción.
Tampoco me decían.
Claro,
simplemente yo veía unos rostros que no eran como de que me animaban a eso.
Claro.
Pero siempre así, un anarquista de hueso colorado. Un abrazo grande para decir, no se me ocurrió nunca que podía ser algún personaje de la televisión.
No, realmente.
Así, quiero ser, Koye Kabuto.
Quiero ser actor, sí.
A mí no se me ocurrió actor, pero buena.
Sí.
¿Usted quiso ser sacerdote?
Sí, también. Pero por la actuación.
Güey.
Por la actuación.
Discúlpeme. Sí, por...
básicamente.
Inclusive lo ha contado aquí, el espectáculo de estar en el atrio.
Brillante.
En el atrio, no, digo, frente a la feligresía.
Total.
Bueno, no deja de ser un escenario, ¿no?
Un escenario
con un único protagonista.
Hay un escenario con unos teatros geniales, güey.
Sí, claro.
O sea,
imagínese usted.
Los más perrones.
¿Dónde se presenta? En la Catedral de Hamburgo.
¡Verga,
cabrón!
Quiero.
Sí, hoy vamos de gira. Catedral de Colonia, la gótica,
no
perrona.
Manches,
no mames. Sí. Misa en latín. además sí. Es siempre medio la misma obra, ¿no?
Ajá, que claro, uno ya, ya la tiene,
digo, uno ya que... cura viejo la tiene reaceitada, sí, esa, va, sí, la dice sí. Memoria, medio
se
pedo.
Ve tanto cura pedo, ¿entiendes? Porque ya le sale así.
El cura, amo el cura pedo. Sí, que uno no identifica en qué idioma está dando no, la misa, ¿no?
Hermano, sí.
Oh, arrancó con el latín total, el cabrón. ¡Ah, oh, la verga!
Así bueno, como no tanto, sí. El cura así muy. Que se le entiende todo y que se no, hace muy el moderno.
No, no, no. Porque, a ver, la religión no. Es oscurantismo, sí. Tiene que tener un poco
antigüedad.
De antigüedad, sí, sí, oscuridad, sí. Una cosa de que ahora vamos a hacer el... Sí. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? No sé, aquí el pan. Ajá. Está Cristo. Oh, vale. Si uno empieza, esto es una metáfora que Cristo...
Carnalitos.
No. Carnalitos y no, carnalitas.
No. Sí que sí. A ver, chavos. No, por favor.
No. Así que le pedimos a los curas sí. Que por favor tomen el lugar que corresponde.
Que la sociedad espera
sí. De ustedes. Sí. Salvo que sean.
No,
A ver, no.
Me parece que les da más resultado el otro.
Los jesuitas
bueno.
De campo, todo chido.
Sí.
O sea que llegan ahí, están. Bueno, pero super, pero super. Así, el obispo.
Ajá.
El obispo tiene que hablar amanerado.
Y,
medio
sí, si no
en
latín.
No, claro, si no, claro. chafea un chingo. Bueno, no sé de qué estamos hablando realmente. Estamos hablando de cualquier cosa y podríamos seguir hablando porque ahora nos disparó esta idea de lo que uno fantasea cuando es niño. Bueno, corredor de carrera de Fórmula 1, por ejemplo. O sea, el puto pinche Checo Pérez hace realidad lo que, no sé, jugadores de fútbol de...
Sí, bueno.
Serán conscientes, o sea, Chicharito, no sé, Messi, Ronaldo. Cristiano Ronaldo se mirará al espejo y dirá, soy un chingón.
Sí, se nota.
Todos los días. ¡A la verga! Damas y caballeros, llega el Rey Nalgas desde Guadalajara, Jalisco, México.
¿Cómo está, su majestad?
Bien, muy bien. Naves, pero anden a todísima madre. En efecto, como bien lo mencionó Ley de Trastorno, eso de criar hijos con varios idiomas es todo un pedo. Nosotros destacamos la parte positiva, los niños que van creciendo bilingües, trilingües, cuatrilingües, etc. Vamos a hacer una pequeña aclaración porque nosotros estamos muy al tanto de la vida del Rey Nalgas.
Claro, sí que sí.
Pero no todo el mundo conoce a su majestad. El Rey Nalgas, mexicano.
Sí.
No vamos a hablar de los itinerarios que hizo internamente en México.
No.
Lo situamos en la actualidad en Guadalajara.
Sí.
Pero en su momento, él estuvo en China mucho tiempo.
Claro.
Así que ahí andábamos con chinos cabrón, todo el pedo, y conoce a una dama ucraniana.
Ajá.
Con la que se empareja.
Se empareja.
Y nace el famosísimo niño cara de mexicano, cara ucraniano.
Sí que sí.
Cuatazo del mico que todos conocemos, Jan. Ahora también hay una hermana y demás,
claro,
pero digo, entonces tenemos a una criatura criada por madre ucraniana, padre mexicano, familiares por un lado que ruso parlantes y por el otro lado mexical pan de las tunas.
Sí, y que entre ellos hablaban inglés.
English, para comunicarse, entenderse. Para darse los besitos correspondientes. Y para que se produzcan estas cosas milagrosas, ¿no? Entonces, ahí todo el pedo. Entonces tenemos también el inglés.
Claro.
Bueno, en efecto, dice el Rey Nalgas, en casa tenemos una regla.
Ajá.
Mamá les habla en ruso. Cabe aclarar que Yana es de Ucrania, pero todos sus estudios los manejó en el idioma ruso.
Claro.
Y aunque actualmente la guerra ha hecho que miles de ucranianos se nieguen a usar dicho idioma, creemos que al final el idioma ruso tiene mayor alcance que el ucraniano.
Sí,
entonces,
claro.
Mente fría, corazón caliente, la patria en el corazón, la bandera amarilla y azul.
Claro.
Pero, ahí tenemos el...
Ajá.
Que yo no sé qué tanto dista. Alguna vez creo que inclusive lo llegamos a platicar con Yana, decía que es muy distinto, pero bueno,
las bases,
o sea, se pueden comprender.
Ajá.
Son esas cosas que dicen que, a ver... Todo ucraniano comprende a cualquier ruso, pero no todo ruso comprende a un ucraniano. Vio que hay muchas cosas que son así por esas cuestiones. Bueno, la cuestión es que la madre le habla en ruso al niño. El niño está ahí, nace, empieza a desarrollar su habla
y madre...
tiene a la madre que le da el pecho y le habla... Y le habla, le canta cosas en ruso y le cuenta historias rusas. Bueno, y está papá.
Y está papá.
Papá que el ruso sabe limitado cuando... cuando tiene que pedir algo, amor, póngale, por ejemplo, sí, cariño, afecto, pero le habla en español. Así que entonces papá les habla en español. Ajá. Y Ana y yo nos comunicamos en inglés, como bien dice, sí, Lagarto. Sí. Entonces a veces se arman unas conversaciones tripartitas fabulosas, donde inglés por un lado, sí, sí, ruso al niño y español, ajá, por el otro, y el niño mirando así como un juez, un umpire de partido de tenis, sí, ¿no? Sí. Entonces, bueno, si esto ya es un pedo en sí, le sumamos que yo solo dejo ver al príncipe Yan televisión en ruso,
ah, mire,
o en chino mandarín.
Ah.
Sí, si me está viendo algo en español, le cambio el canal y le digo, no. Chino Peppa Pig, sí, en chino en mandarín. No, el chino es el idioma del futuro.
Se mamó.
Y entonces el niño ve las caricaturas en chino mandarín. Ustedes también están haciendo, claro, un esfuerzo. O sea, sí, sí, esos niños o salen multilingües, sí, o le hablan con señas, cabrón. Claro, porque la verdad, sí, que sí, bueno, yo me imagino de chavito y no, pero la tele en chino mandarín. Pero papá, yo, me hablas en español, mamá me habla en, sí, ruso, hablan ustedes en inglés.
Me voy a mi habitación.
Sí, y se escucha, sí, el chino mandarín.
Me voy a mi habitación.
Totalmente. Bueno, sí, y por, sí, si eso fuera poco, con el retraso en el lenguaje que tiene Yana a sus 5 años, apenas está en la etapa de preguntar cada palabra nueva, cómo se dice en cada idioma.
Y sí, entonces, tiene que actualizar todo el...
Pero,
la base de datos.
El cabroncillo está abrumado, cabrón. Sí, o sea, no tiene 5 bases de datos interactuando. Ajá.
Pero sabe qué, ¿no?
Pero no, además estoy pensando que en ruso,
ajá,
ya, cuando se asume a la escritura, otro pinche pedo. Porque tenemos ahí, ¿no? La base cambia de datos todo, ya no es otro idioma, es otro. Otros símbolos, todo otro pedo. Bueno, un día estaba Jan diciéndonos X palabras que no entendía. Nosotros también actualizando base de datos.
Claro.
¿Qué lo está diciendo? ¿En japonés, en chino, en portugués, en español? ¿En qué? Refiriéndose al ventilador.
Ajá.
¿No? Bueno, y le preguntábamos cómo se llama. Y lo que respondía no era ni ruso, ni inglés, ni español. Nosotros con los diccionarios, ajá, buscando.
Sí.
Bueno, que la chingada. Hasta que, caímos en la cuenta que lo estaba diciendo en chino el chamaco cabrón.
Ah,
y dijimos, ¡ah, chino! Bueno, en fin, hoy por hoy se sabe los números del 1 al 100 en los 4 idiomas, el recabrón.
Sí, sí.
Cuando yo, viví en China 6 años, no me aprendí los números más al 10 en chino.
Sí.
Y eso lo está diciendo usted. A mí me gustaría hablar con el chino cabrón, porque a lo mejor le dice, no, en realidad no sabía ni del 1 al 2. Así que, pero sí, está cabrón.
Sí.
Siempre nos cuenta el rey Nalgas que llegó a China diciendo, en 2 meses me los como con el chop suey. Y no fue tan así. De hecho, la gran amistad con el chino cabrón, que a veces tampoco entendía a los propios chinos de las diferentes regiones. No, un super pedo.
Sí que
saludos,
sí,
se les quiere nave, todo un pedo, dice el rey Nalgas de Guadalajara, Jalisco, México.
Muy simpático también en los aterrizajes, sobre todo fue en el de Europa, uh-huh, que había momentos donde se mezclaba todo,
sí,
y más o menos se entendía algo,
sí, sí,
¿entiende? En Grecia,
sí, sí,
y
sí,
había una mezcla de italiano con español, con inglés, sí, con, sí, griego, con... Y en la misma oración, uh-huh, y se iba comprendiendo la gente.
Sí, sí, sí. Sobre todo, lógicamente, ayuda muchísimo el contexto. Si tú estás contexto, restaurante o contexto,
sí,
o algo así, sea más o menos entre señas, pedidos,
sí,
señalamiento.
Claro.
Las cosas que pueden surgir ahí son baño, por favor, esto,
sí,
vino,
sí, sí,
chupe, más chupe, más chupe. Todas esas cosas que más o menos
más
pueden
sencillo,
surgir en el momento.
Sí. No, hablando de la vida, de cosas así, y se daban esas situaciones,
sí,
que se mezclaban todas las palabras de distintos,
sí,
idiomas en una misma oración.
Sí, y después están las reuniones con gente que habla otro idioma y tú sonriendo como un pendejo, como diciendo, te estoy comprendiendo todo,
sí,
la estoy pasando totalmente genial, mientras todos hablan italiano de una forma fluida,
y bueno,
pasando genial.
Sí, totalmente.
Sí, claro. Salute per tutti.
En caso de que el mundo se desintegre, llega a usted gracias al aporte desinteresado de la Unión Desintegrada de Dragones Dorados. Gracias a ellos, este programa continúa al aire y mantiene un alto nivel de libertad expresiva e impide que nos digan lo que debemos decir, permitiendo que en este espacio se diga lo que se quiera decir. Bueno, si no quedó muy claro, lo digo más fácil. Este espacio se mantiene con el aporte de los suscriptores. ¡Gracias, Dragones Dorados!
Estimada audiencia, este es el estado actual y pronóstico del tiempo extendido para este fin de semana.
La primera onda tropical de las africanas atlánticas salió con rumbo hacia las islas de Trinidad y Tobago, donde llegó el día miércoles 29 para iniciar un cercano paseo por la costa venezolana rumbo al sur de Nicaragua, donde llegará el día de hoy. El ciclón 2, así se le llamó, estuvo alineado con ingredientes de cambio climático al extender la influencia lluviosa hasta Colombia. Es de esperar que, al atravesar la tierra de Nicaragua y vecinos, sus remanentes lleguen al Océano Pacífico para fortalecer la formación de ciclones en la región. Mientras tanto, en el Golfo de México, al sur de Texas, una onda estacionada está causando precipitaciones en Houston. Hasta la fecha se han formado 4 tormentas de las 45 esperadas. Estas son Agatha, Alex, Blas y Celia, afectando a Centroamérica, México y Florida. Actualización en tiempoasesino.blogspot.com. Informó para En Caso de que el Mundo se Desintegre, Helter Skelter, Caracas, Venezuela.
Desde Oaxaca, México, y al Osby.
¿Cómo está, Osby?
Bien, muy bien, con mezcal para todos. ¿Cómo están? Saludos, nave. Espero que estén teniendo buena salud y los éxitos en las metas trazadas a corto, mediano y largo plazo. Les saludo desde la tierra de los chapulines y mezcales. Y las chicatanas, cabrón.
Sí, que sí.
Bueno, en relación a la encuesta realizada por la querida Cereza Radioactiva, una de las tantas. Estamos hablando del lunes de esta semana, que ya está finalizando, claro. Acerca de haber ganado algo en un programa de radio o televisión, y hubo muchos. A mí me impresionó el porcentaje de gente que se ha ganado. Mira cosas. Digo, yo pensé que el único era el Guachimón Tom,
que
se había ganado su bicicleta en el programa de Lalo y Lagrimita, pero no hay muchos que. Más pequeños, regalos más pequeños, más grandes, pero hay gente que, bueno, ha ganado. Así que, bueno, en relación a esa encuesta, yo recordé que en el último año de mi infancia, ¡oh, los Borgos!
¿Cuándo fue el último año de mi infancia?
Yo no sabía que estaba así, nomenclado como.
Y ya valió, pasó ese año y. ¡Chale!
No,
qué
se ve.
Interesante.
La madre le dijo, no sé, el día del niño, por ejemplo.
Póngale.
Mi regalo. No, ya este año no. Lo verga, dijo Osby. Ya soy grande. Sí. Y le crecieron las patillas.
Claro.
Bueno, en el último año de mi infancia y en los primeros de mi adolescencia.
Hay
una marcación biológica, imagino. Bueno, empecé a escuchar la radio de manera frecuente para grabar una que otra canción que fuera de mi agrado, ¿verdad? Bueno, entre esos momentos, un día el locutor anunció que tenían un balón autografiado por Michael Jordan. Bueno, para regalar.
Perfecto. Tiene que ser mío.
Yo dije, perfecto. Sí. Ese de todo Oaxaca, yo me lo tengo que quedar. Ese balón autografiado por Michael Jordan. Bueno, inmediatamente dijeron la dinámica. Quien llame primero a la estación vía telefónica, contestando lugar y fecha en la que murió Miguel Hidalgo y Costilla. ¡Oh, verga! ¡Qué concursos pedorros! No, porque a mí me sacan de onda.
Claro, tiene que ser algo referido.
Sí, güey, a Michael Jordan.
Sí.
¿Cómo me hagan un balón? O si no, me gano algo. Vamos a sortear una bandera de México, lindo y querido. Y deben cómo murió Miguel Hidalgo y Costilla. Pero a mí me hacen esas especies de mezclas.
Y queda uno pensando así.
Y quedó como el Osby, mirando, viendo para el ciprés y diciendo, oh, la verga, yo estaba pensando en Michael Jordan, ahí Chicago Bulls, su mejor momento. Y ahora me salen con Miguel Hidalgo y Costilla. Pero dijo Osby. Sí, efectivamente la respuesta me la sabía. Y sí, porque yo muy estudioso y aplicado. Pues es lo que se te queda cuando en los diferentes grados en la primaria te piden la tarea de copiar la biografía de Miguel Hidalgo con su imagen, su dibujo. Bueno, recuerdo esas biografías impresas que vendían en la papelería, donde al frente tenía la imagen del prócer y atrás unas letritas que, bueno, esperaba fueran pocas para copiar. Uno decía, ojalá la biografía de este güey sea bien breve, ¿no? Y dice, ay, se emputó y declaró la independencia. ¡A la verga! Pero no, venían que esto, que había hecho lo otro, que los hijos, que la esposa, que el bebé, que la corregidora, que la chingada. Bueno, entonces pero me la sabía.
Bien, bien.
Esa respuesta me la sabía. En fin, tomé el teléfono, marqué, ocupado. Pinche raza, estaba todo Oaxaca, todo el sur de México queriéndose ganar el pinche balón. Era teléfono de disco, estamos hablando. Entonces había que uno se quedaba el dedo.
Sí.
mochaba el dedo. Bueno, así que cada vez que sonaba ocupado, yo colgaba. Y otra vez a discar el pinche número. Bueno, nada de remarcar como ahorita que uno tiene una tecla. Claro. Bip, 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 bip. No, no, no. Ocupado. Tercer intento. Mm-hmm. Bueno, y empezó a dar tono de que había entrado mi llamada. Y ahí me entró la emoción. Tal así que se me borró la respuesta que no, la tenía. ¡Ay! Bueno. La tenía súper afilada. Y yo dije, Miguel Hidalgo Jordan, Michael Costilla, ¡oh, la chingada! ¿Qué fue lo que hizo? Independizó a los Chicago Bulls en la liga. Fue MVP. No sé, bueno, la sensación de duda de habré marcado bien. Ajá, claro. Me va a responder. A ver si del otro lado dice, sí. ¡Policía! ¡Oh, la verga! No, estaba a punto de colgar producto de la inseguridad que me había generado todo el pedo y los nervios. Cuando me contestan Radio Éxitos, buenas tardes, caballero. Ah, oui, oui, sí, era. Yo, más confiado, le digo al locutor que llamaba para contestar la pregunta del balón del Jordan. Ajá. Y me dice, ah, sí, claro. ¿Cuál es la respuesta, muchacho? Miguel Hidalgo murió fusilado en Chihuahua el 30 de julio de 1811. La respuesta es correcta. Muchas gracias por participar.
¿Cómo por participar?
Radio Éxito. No, sí, ya te damos el balón. Lo que pasa es que todo esto no está saliendo al aire, chamaco.
¿Ah, no?
Estaba. No, pero no cuelgues. Cuando termines de la canción que está sonando.
Sí.
Ah, sí, está sonando una canción, le digo yo. Sí, güey, está sonando una canción. Porque, bueno, mi llamada entró justo cuando estaba sonando la canción.
Claro.
Tú dirás tu respuesta y le agregarás lo siguiente. En el patio principal del Hospital Real Militar. Ah, sí. Y después fue decapitado y su cabeza fue expuesta a las afueras del mismo. Aún no le encuentro sentido agregar ese último dato.
Póngale.
El morbo de la gente lo que más recuerda es
medio
que...
medio de comunicación.
Claro, sí. Todo, sí. Y bueno, quizás lo del hospital sí, porque es el lugar, pero lo de la cabeza... Uh-huh. Pero bueno. Terminó la canción, me pasaron al aire.
Uh-huh.
Osvid, haz lo tuyo, muchacho. Y bueno, me felicitaron.
Ah,
ahí sí, vinieron los aplausos de la gente... todo una cosa maravillosa.
Eres grande, Osvid.
Eres grande, Osvid. Se escuchaba así de fondo. Eres grande, Osvid. Esto es Radio Éxito. Si tú eres grande, Osvid, te llevas el balón del Jordan. Bueno, yo feliz. No sabía si llorar. Así que bueno, mandaron otra canción.
Ajá.
Y ya di mis datos.
Sí.
Sí, soy el Osvid de Oaxaca. Sí, y así y todo el pedo. Y entonces me dieron un horario para ir a recoger el premio. Me acompañó mi tía.
Ajá.
Sí, ella no me creía al principio con la chancla.
Claro,
me dijo, ¿qué vas a ganar en la radio? Tú, si estás... Y yo le dije, sí, tía, gané con Miguel Hidalgo y Costilla. ¿Qué? Si ni sabes que... Sí, ¿cómo no, tía? Bueno, y ya no me creía que me había ganado un balón autografiado por el Michael Jordan.
Ajá.
En persona. El Miguel Jordán.
Chao.
No mames, güey. Bueno, llegamos, le expliqué al guardia de seguridad y de la puerta de la radio a qué íbamos. Nos dejaron pasar luego de indicarnos dónde recoger el premio. Lo recogí y sorpresa, sí traía la firma de Jordan.
Wow.
No, porque hasta último momento dije, me van a timar.
Sí,
yo, uno es un chamaco, ya. Sí, sí, eso debe ser un sello que traen. O se lo firmó cualquiera y dijo, pues, más o menos debe firmar así este güey. No, era un balón de básquetbol marca Wilson, modelo Michael Jordan, que obviamente traía su sello, es decir, su firma.
Sí.
O sea, como las Jordan.
Sí,
o sea,
claro.
Pero
qué chingón.
Pero qué emoción. Ahí sí, yo dije, voy a dedicar mi vida al básquetbol. Pero luego participé de otro concurso y se la dediqué al béisbol. Pero bueno,
bien.
No hay pedo, qué bello. Cuando uno fue niño, que cualquier detalle nos ilusiona y bueno, y no había cuestiones. Cuestionamientos.
Ajá.
O sea, de aquí, esto no lo firmó el Jordan, ¿cómo que no lo firmó tu chingada? Y así, bueno, obvio, años después deduje que no era un autógrafo como tal.
Claro.
Pero pasó tiempo.
Sí.
Yo lo presumía, iba a la escuela y decía, no, pues yo tengo un balón firmado por Michael Jordan, que en realidad no es mentira.
No,
o sea,
es
una línea de cosas que vienen con la firma de la estrella. Bueno, pero la emoción queda.
Bueno,
y el recuerdo, ni hablar. Gracias, Nave, saludos a todos los desintegrados y desintegrados por provocar esos buenos recuerdos. Dice el Osvid desde Oaxaca haciendo fintas con el balón de Michael Jordan. Damas, caballeros, con ustedes llega Max Dorado de La Paz, Bolivia.
¿Cómo está, Max Dorado?
Hola, Nave, ¿cómo están? ¿Cómo va todo por ahí?
Muy bien, ¿y usted?
Espero que bien, locos
está
y nosotros. Sí, estoy muy dorado.
Okay.
Estoy en mi momento de máxima doración. tengo un problema. No pude llegar a mi cita. cirugía vesicular, biliar.
Ah, chale.
Lo van a operar de la vesícula biliar, claro, o sea lo van a operar de la vesícula. Y bueno, no pude. Hubo un sur y el río en turbia. Nada, no se puede. Ya entendí. Claro, un surazo.
Sí, que sí.
Cuando viene el surazo, no, y el río se pone bravo. Ajá. Y no se pudo navegar como para volver a Rurrenbaque, ciudad más cercana en aeropuerto. Y listo, no pude ir a mi cirugía. Lo peor es que me gustaba la cirujano. Bueno, me dijeron que el jueves me reprograman.
Ajá.
Es una cirugía, yo entiendo. Tú me vas a decir, ah, ve tú, cabrón.
No,
pero,
no, pero
una cirugía.
Sí, que se puede.
Sí, sí. Casi ambulatoria. Ajá. Le podríamos decir,
sí,
lo mandan,
claro,
rápidamente a su casa para que no ocupe una cama. Ajá. En el hospital. Pero bueno, abrazo a todos. En Bolivia está muy aceitado el tema de reprogramar cosas también por los,
sí,
cortes, ¿no?
Claro, claro,
o sea,
claro.
Sí. ¿Qué pasó, doctor, doctora? No llegó nadie hoy. Ay, bloqueo, ¿verdad?
Sí.
Bueno, reprogramen todo para dentro de una semana. Pero así está el pedo, así que el jueves. En septiembre me largo para conocer a los desintegrados y desintegradas de México.
¡Uah!
A todos.
A todos.
O sea, a todos.
Sí, no,
porque voy por tercera vez a ver a la doncella de hierro, Iron Maiden. 7 de septiembre. Abrazos a toda la banda. Un abrazo al Max Dorado de La Paz, Bolivia.
Sí, sí.
Espero que no se le retrase el vuelo ni,
no,
todas,
claro,
esas cosas.
Sí.
Salga con tiempo y todo,
sí,
eso, pues
sí,
ya,
wey,
sabe. Sí, por lo menos. Un abrazo grande para el Max Dorado de La Paz, Bolivia. Llega el camelista de Ciudad de México.
¿Cómo está, camelista?
Hola, nave, ¿cómo están? Tarde, pero sin sueño, me reporto. Ya hace tiempo que no escribía, pero estoy al día y en la trinchera. Para el tren de odio a las caricaturas me subo porque fui un ávido consumidor de caricaturas de televisión en los 70 y en los 80. ¡Polo Borgo! Y cuando, bueno, aunque había unas que me gustaban más y otras menos, no generaban odio. No, son tiempos de paz esos.
Póngale, sobre todo los 70, claro.
Sí. Los 70 son tiempos, sí, de Vietnam, la Guerra,
sí,
Fría, la guerra.
Ajá, pero la paz estaba.
Pero la paz estaba en las televisiones,
claro, claro,
y en las salas del,
sí,
mundo.
Sí.
Hoy somos mucho más belicosos.
Póngale.
Tenemos Twitter, tenemos redes sociales, somos mucho más así, odiamos todo y,
sí,
demás. Pero en ese momento, ajá, no, reinaba la paz. Bueno, había unas que me gustaban más y otras menos, pero nada generaba odio. Pero eran tiempos de la TV abierta. Y si había algo que realmente odiaba, era que interrumpieran la barra en la tarde para poner la basura a RTC, partidos políticos. Y entonces yo estaba viendo los divos,
sí, sí,
o algo así, aparecía un viejorro.
No tiene nada que ver.
Sí, no,
en este horario,
que ver.
No, por favor.
Escúcheme,
sí,
que si yo ni puedo votar, mire,
claro,
la edad que tengo.
No me joda.
Entonces no me joda. Bueno, vaya forma de crear cultura cívica. Es como la hora nacional, la hora en que todo el mundo apaga su radio. Bueno, en fin, gracias por desbloquear recuerdos. Y sí, unos más perturbadores que otros. Yo estoy pensando, camelista, bueno, igual hoy por hoy es lo mismo, ¿no? Pero de esa manera, ¿cómo se podía? Yo no me quiero meter en cosas así truculentas como manejar a la sociedad o inducir formas de pensamiento. Pero digo, no había muchas opciones, ¿no?
No, claro.
O sea, o veías a tal hora,
sí,
tal,
sí,
cosa. Digo, tenías 3, 4, 5, en el mejor de los,
póngale,
casos, 6 opciones. No sé, ya estamos,
sí,
exagerando.
Sí, que sí.
La realidad es esa.
A huevo, a huevo.
Pero bueno, a lo mejor hoy no está tampoco tan alejado. Tiene 100.000 opciones,
pero
estamos más, o menos, consumiendo lo mismo, como el perro que se corre la cola. Bueno, en fin, gracias por desbloquear recuerdos. Y sí, unos más perturbadores que otros en los programas con payasos, con malos. Bueno, yo recuerdo Super Vacaciones para los que no salíamos ni al curso de verano de la delegación. Abrazos a todos. Desde la aplicación con mi Huawei P30, todo ok, dice el camelista de Ciudad de México. Un abrazo, carnalito.
Camelita.
Damas y caballeros, llega la señorita Ave de Aguas Calientes.
¿Cómo está, señorita Ave?
Bueno, hola, yo de nuevo aprovecho el siguiente tren de las waifus para confesar mis usbandos de niña prepuberta. Goku y Ranma. Bueno, debo confesar que Ranma, un poquito de sus dos versiones. Saludos, nave, desde las tierras hidrocálidas. Un beso grande para la señorita Ave.
Sí, que sí.
Y Goku, sí, Goku.
Goku de campeón. campeón.
Sí, es un campeón, tremendo campeón. El Real Doga de Buenos Aires, Argentina.
¿Cómo está, Real Doga?
Bueno, nuestro amigo Loco Mbiano en Buenos Aires dice, buenos días, banda, un saludo a Pirata, Lagarto, Muda, Mico, Capitán. Les escribo desde la aplicación para subirme al tren del anime. Hoy que escuché que hablaron del anime de basketball, recordé que el último anime que vi completo fue uno llamado Yowamushi Pedal, el cual trata de un chico en un equipo de ciclismo, un jamecito, póngale, un jamecito japonés. Sí, y bueno, por otro lado, vengo a quejarme y a hacer público el siguiente reclamo. ¿Cómo es posible que seamos tres desintegrados bumangueses y ni el Dakar ni yo tenemos idea de quién es el mentalmente apto de Bucaramanga? No sé, amigo, la verdad que a mí también me sorprendió porque yo al mentalmente apto no sé por qué razón lo tenía como ubicado en territorio peruano. Pero en algún momento apareció de Bucaramanga. Y yo me sospecho que a lo mejor le gustó el nombre, como me gusta a mí. Y dijo, tiene ritmo, soy de Bucaramanga. Y a lo mejor es bogotano.
Póngale.
Pero bueno, tengámosle paciencia, mentalmente apto en algún momento saldrá a explicar esta situación. Dice, bueno, escribió hace un tiempo al programa, espero su reporte y podamos conocerlo, ya que en unas semanas yo estaré yendo para mi Bucaramanga, querida. Y ojalá se pueda hacer una reunión desintegrada bumaguesa de tres. La de dos, me parece, lo digo yo, está asegurada. Dos hermanos de la vida, son el Real Doga y el Dakar. Así que, bueno, a ver si se suma o no el mentalmente apto. Ahora estamos todos con el chismecito asomados así como a la barda para ver qué va a pasar. Bueno, un abrazo, los amo, nave, dice el Real Doga.
Un abrazo,
con la bicicleta dando vueltas por todo Buenos Aires y su cámara de fotos que disfrutamos tanto.
Buenísima la fotografía.
Sí, totalmente. Cada vez que publica, un abrazo grande para el Real Doga. Damas y caballeros, llega el yo. No me llamo Javier de Irapuato, Guanajuato,
¿cómo
México.
Está? Yo no me llamo Javier.
Hola, nave milenaria. ¿Cómo están? Bien, pero para decir que yo no me llamo Javier y que estoy con Campanita.
Mire,
y que todo el fin de semana va a ser eso. Así que,
va a tener que llevarla.
Sí, sí. No, que
hay
no,
distintos lugares.
No nos la regrese diciendo yo no me llamo Campanita.
No,
les pido por favor que no haya problemas identitarios. Un abrazo para el yo no me llamo Javier, que se queda aquí con nosotros en la nave con Campanita. Nosotros ya estamos listos para brindar.
No sé, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por el 11 de Guadalajara, que va a estar de cumpleaños, por la Unicornita, por el Diablo Metalero, por el Juamás, por el Superville, por el Greñudo, por la Robbins, por el Cumento Loco de Madrid, de España, por el Cimarrón de Golden Colorado, por Aaron Carabioto de Querétarandia, por el Armando Ramírez de Zapopan, por Amiga Veneno del DF Mexicano. Y así nos despedimos porque ya por derecho por tener sus monitores por lejos, pero nos escuchan a través de la red de retransmisores.
Buen fin de semana.
Nos estaremos reencontrando el día viernes.
El día lunes.
Eso sí, pero antes, señor Lartija, dígame, ¿cómo ve la tierra?
La veo guapetona.
Guapetona.
Sí, voluptuosa, exuberante. Como modelo erótica que se pagó los estudios.
Ah, pero muy bien, el progreso. El progreso, raza. Ajá, que OnlyFans sirva para algo. La modelo peruana. Juana Girley Cherres, yo no sé, no tenía el gusto. Bueno, Girley Cherres se convirtió en una de las tantas que decidió incursionar en el mundo de OnlyFans en medio de la pandemia.
Ajá.
Fue la pandemia, no sé qué hacer, foto para noche esto, culo, papá. Bueno, pese a que se hubiera pensado que mostraba contenido muy atrevido, ella fue una de las que solo posaba en lencería y no mostraba más de lo debido.
No podemos asegurarlo,
no nos consta, pero bueno, esto dice ella.
Sí que sí.
Bueno, pero como a muchas de las figuras de la farándula que decidieron adentrarse en la plataforma para adultos, consiguió un gran número de seguidores. Y bueno, y con ello logró recaudar dinero suficiente para cumplir las metas que tenía en mente. La exporrista del Sport Boys, un equipo de fucho peruano, anunció que dará un paso al costado. O sea, estamos ante la renuncia a OnlyFans. Vimos el crecimiento exponencial.
Claro.
Y hay gente que empieza, ya la hice,
ya
la armé.
Yo,
a mí no me busquen más. Voy a cerrar la cuenta. No me verán más bichi por ahí, por las redes. Pues asegura que no tiene tiempo para hacer contenido.
Claro.
Bueno, hay que hacer contenido, ¿no?
Sí, güey.
A una se le acaban las ideas. Sí, una, sí, bueno, al principio es todo fácil.
Sí,
ah, muestro el culo frente a un espejo. Ah. Wow, fantástico. Ahora, y bueno, y ahora muestro el culo. No, muestro frente a un espejo, ya no. Ya hagamos, a ver, cambiémonos de lencería. Sí,
es
lo sucede. Esos calzones, ya los vi. Entonces, una, ya, a la segunda semana ya no sabe qué publicar.
Sí,
se los digo porque ya no sabemos qué publicar nosotros. Y bueno, y el pedo, entonces dice, tuve muy buena acogida, ajá, no sé si es el verbo,
no,
señorita,
no, acogida,
pero bueno,
no, acogida,
tuve muy buena acogida con OnlyFans,
sí que sí.
No me puedo quejar, ya me pagué mi carrera de gestión pública porque mi mayor inversión han sido mis estudios.
Claro.
Bueno, además pienso poner un spa y he logrado comprar muchas máquinas,
ajá,
confesó aquí,
sí,
cómo era el nombre, Shirley. Bueno, y Shirley está feliz. Esas son empresarias emprendedoras, mostramos el culo en pandemia y estudiamos. Y ahora nos dedicamos a poner un negocio y a la gestión pública. Así que en cualquier momento la vemos ahí, no sé, en el Congreso peruano o algo, a Shirley. ¿Cómo que sí? ¿Cómo que no? Claro que no.
Dijo, a mí me entonces, caga, me
¿qué
caga,
le caga
mucho.
No, por
sí,
mi fan.
Que no cuenten toda, porque evidentemente esta gente, como en todas estas cosas de las redes, tiene que invertir un dinero para poder ser conocida.
Espérese.
Porque después, una persona común, súper guapa, se pone a hacer fotografías y todo y no la sigue nadie. Y dice, ¿cómo es? ¿Que estoy fea? No, solamente hay que invertir dinero.
De mí no va a estar hablando, lagarto, le pido por favor. No, le digo...
No, porque es muy decepcionante.
Ya era un poco famosilla. O sea, Shirley ya era exporrista del Sport Boy.
Claro, claro.
O sea, la raza medio la conocía ahí de apariciones televisivas.
Y luego poniendo un poquito de valor para que te muestre el primero.
Pero digo por... Es distinto. Y nada, no tengo más nada que agregar.
No, chido.
Iba a ser una comparativa, pero no quería dejar mal parada a Shirley. Así las cosas, señoras y señores. Nos estaremos reencontrando el día lunes.
Sí,
eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso Made de La Habana, Cuba.
Sí, que se ve,
un beso enorme para querida Made. Damas y caballeros, nada más que agregar. Esto ha sido, como siempre, un verdadero placer.
Dejemos de mamarla, Luis Armando de León, Guanajuato.
Desde San Luis, Argentina, el malo sangre de mierda.
Desde Montreal, Canadá, con frío en el culo, les mando un fuerte abrazo, el pata de perro.
Les saluda la batanjera desde Carolina del Sur.
Cristian Macías de Zapopan.
Desde Euskadi, el mico Mikel Sorionak, eta urte berrio.
Les saluda el doctor Chimbín de alguna parte de las montañas en Mérida, Venezuela.
Reportándose desde Toluca, Estado de México,
el chicharo mágico. Y la resistencia existe, cabrones.
Huesque, huesque, danse, huesque. Huesque, huesque, danse.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.